Estamos agradecidos por el gran privilegio de poder reunirnos siempre para escuchar su palabra y ser bendecidos de nuevo. Si he de dar expresión a lo que me dicen mis facultades de observación, y me gustaría poner esto al principio de la lección, en cada reunión en la que Dios nos habla y se dicen ciertas cosas que son de suma importancia, lo siento por todos los que no estuvieron presentes. Ustedes, que tal vez están allí sentados, no pueden sentirlo del todo, pero simplemente forma parte de la edificación espiritual. Que todos oigan lo mismo al mismo tiempo, no solo de una segunda boca, sino que realmente sean edificados juntos bajo el sonido de la palabra de Dios. Y personalmente prefiero tener una reunión a la semana a la que asista todo el mundo que tres repartidas. Me doy cuenta de que algunas personas que no pueden evitarlo en el trabajo lo encontrarán inevitable. Pero volvamos al primer amor y antepongamos la causa de Dios en toda circunstancia, porque Dios se lo merece. Y nos hará bien si lo hacemos así. Dios nos recompensará. Anoche oímos algunas cosas que todo el mundo debería oír. Es sencillamente necesario, absolutamente necesario, porque estoy convencido de que la enseñanza será definitiva y que Dios quiere hacer de nosotros personas que sigan sus caminos, y sus caminos son según su palabra. Nadie puede decir, ando por los caminos de Dios, y dejar la palabra a la derecha y a la izquierda. Los caminos de Dios están siempre en la palabra de Dios. Y sus pensamientos, de hecho, todo lo que hace, está dentro de su palabra. Y que Él nos conceda la gracia de tomárnoslo a pecho y asimilarlo. Me gustaría continuar esta mañana con la carta a Timoteo, pero antes me gustaría comentar brevemente lo que ya hemos escuchado juntos. En Isaías 25 leímos, «Oh Señor, Tú eres mi Dios». Eso es algo precioso. No eres algún Dios, sino que eres mi Dios. Esta relación personal, la conexión con Dios. Oh Señor, Tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré Tu nombre. Porque has hecho cosas maravillosas. Ya lo hemos oído. La única vez que se pronunció literalmente fue en la cruz de Gólgata. Cuando se dijo, consumado está. Todo lo milagroso que Dios ha hecho en todos los tiempos desde Adán no puede compararse con lo que ocurrió en Gólgata. Porque todo lo que Dios ha hecho ha apuntado a Gólgata. Y lo que Dios ha estado haciendo desde entonces es el resultado de lo que ocurrió en Gólgata. Gólgata es el punto central de la fe en el Antiguo y el Nuevo Testamento, a saber, redención, perdón, salvación, gracia, vida eterna. En el Calvario sucedieron cosas maravillosas. El Señor exclamó, consumado es. Y después está escrito, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25:1. Este es nuestro Dios. Señor, tú eres mi Dios. Cuando Tomás vio al Señor después de la resurrección, exclamó, Señor mío y Dios mío. Solo una persona que haya comprendido lo que ocurrió en Gólgata puede hacerlo. Se han cumplido los consejos de los profetas de antaño que le fueron anunciados por profecía. Has hecho y logrado cosas maravillosas. ¡Qué misericordia! Todos hemos leído que la fidelidad practicada en la verdad. Y también leímos a continuación, Él hará desaparecer la muerte para siempre. Isaías 25:8. Las lágrimas del Señor Dios serán enjugadas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo será borrado de toda la tierra. Porque el Señor lo ha prometido. Eso es algo maravilloso. Hay tanta confianza en la palabra de Dios. Es un absoluto. Son definitivas. La única realidad que existe en la tierra procede de Dios. Está en Dios, fluye de Él, conduce de nuevo a Él, y puede encontrarse en aquellos en los que Él ha fijado su morada. No somos nuestro propio absoluto, sino que hemos absorbido la palabra de Dios como el absoluto dentro de nosotros. Les digo que lo que importa ahora es creer de verdad, como dice la Escritura. Y no solo eso, sino también hablar como la palabra de Dios ha hablado o como Dios ha hablado en sus palabras. Hay muchos que están dispuestos a creer de corazón lo que dicen las Escrituras y luego, a la hora de hablar, hablan más allá de las Escrituras. Nuestra fe debe estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra, pues esto es la fe tal como dice la Escritura. Y Pablo dice, creo y por eso también hablo. En el capítulo 26 se formula la pregunta que ahora se relaciona aquí con el verso 8 del capítulo 25. Aquí dice, ¿volverán a la vida tus muertos, mis cadáveres? Sí, resucitarán. Despierta y alégrate, tú que descansas en el polvo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y así la tierra devolverá las sombras a la luz del día. Sí, incluso los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el Evangelio con la mayor antelación posible. ¿Volverán a la vida tus muertos? Sí, resucitarán. Pero tenían que esperar a que viniera el que le quitaría el poder a la muerte. Y eso es lo que ocurrió. Él, el Señor, sobre la vida y la muerte, ha venido y ha quitado el poder de la muerte y ha sacado a la luz a un ser imperecedero. Comparemos ahora, quizás brevemente, este único pensamiento más sobre el velo que entonces será retirado con el Nuevo Testamento. Es Isaías 25, verso 7. Y en este monte quitará el velo que cubre a todas las naciones y la cubierta que se extiende sobre todos los pueblos. Sobre ello, Pablo escribe en 2 Corintios, en el tercer capítulo, desde el versículo 14. Sin embargo, sus mentes espirituales se han endurecido, pues hasta el día de hoy el mismo velo sigue ahí cuando se leen las Escrituras de la antigua alianza y no es quitado, porque solo se quita en Cristo. Sí, hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés en voz alta, una manta cubre su corazón. Pero en cuanto Israel se vuelve hacia el Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, verso 18, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, nos vamos transformando de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El manto solo se retira cuando la gente se convierte a Cristo. Y sabemos que incluso Cristo fue velado para la mayoría de la gente. Por eso está escrito, revelación de Jesucristo, que Dios le ha dado para mostrar a sus siervos los que está a punto de suceder. Apocalipsis 1:1. A lo largo de los siglos, la gente ha discutido sobre quién es Cristo. En concilios y sínodos se ha debatido sobre quién es Cristo y lo han lanzado de aquí para allá. Los constructores desecharon la piedra angular preciosa y tropezaron con ella, sin saber dónde ponerla. Se han eclipsado, pero ahora vivimos en el tiempo glorioso de la revelación de Jesucristo. Por tanto, este tiempo no puede compararse con los tiempos pasados. Es un día nuevo, un tiempo nuevo. Es incomparable con todos los tiempos que han sido. Sabemos que ha habido épocas de bendiciones, quizá mayores que las que estamos viviendo actualmente. pero nunca ha habido una época comparable a la que vivimos ahora en cuanto a la revelación de la palabra y la introducción al consejo de Dios. Si está escrito aquí, por mucho que se lean en voz alta las escrituras de la antigua alianza o el antiguo pacto, el manto sigue cubriéndolo en aquel entonces sobre Israel. Y lo mismo ocurre hoy en los pueblos de las naciones. Tan a menudo como se leen las escrituras del nuevo pacto, cada uno tiene sus propios pensamientos al leer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué leemos? ¿O para qué leemos? ¿De dónde se supone que viene la revelación si tenemos nuestras opiniones fijas y nos las inventamos mientras leemos la palabra de Dios? ¿De dónde debe proceder la revelación del Espíritu? La revelación del Espíritu solo llega allí donde el Espíritu, en libertad, bajo la proclamación de la palabra, puede revelar la palabra, dar a conocer los misterios, y donde puede situarnos en la mente divina. ¿Qué significa mente de Jesucristo o sentir de Jesucristo? Cuando Pablo escribe que cada uno tenga la actitud o sentir de Jesucristo, dijo, en el libro está escrito, para hacer tu voluntad, oh Dios, he venido, y Él es mi delicia. Aquí hemos leído, se ejecutaron los consejos hechos hace mucho tiempo. Se practicó la fidelidad en la verdad, o en verdad. Pasemos ahora a la palabra que dejamos anoche, de Timoteo. Aquí me gustaría leer los últimos versículos del capítulo 1 y luego pasar al capítulo 6. En primer lugar, en 1 de Timoteo 1, a partir del versículo 18. Te recomiendo esta instrucción, hijo mío Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y manteniendo la conciencia tranquila, o una buena conciencia. Aquí Pablo ha llamado la atención de su hijo en la fe, Timoteo, a quien había conducido al Señor, sobre el hecho de que debía luchar, debía librar la batalla de la fe, y le recuerda las profecías que le habían sido dados. Amados, se nos ha enviado una palabra profética completa a nosotros, con todos los dichos que contiene. Y estoy convencido de que Dios nos ha hablado a todos. Ahora bien, cuando Pablo pide aquí a Timoteo que se tome a pecho estos dichos y luche en ellos, me gustaría hacer hincapié hoy. Si queremos librar bien la batalla de la fe, debemos tomarnos a pecho los dichos de Dios, los dichos proféticos, y entonces no golpearemos al aire, sino que tendremos un golpe directo cada vez que tomemos la palabra de Dios y la apliquemos como la espada del Espíritu. Lo leo para que nos lo tomemos a pecho. Verso 18. Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿De dónde sacamos nuestra fuerza para luchar? De lo que tú o yo hemos hecho o dejado de hacer. Sacamos nuestra fuerza de la palabra de Dios que nos ha sido enviada. Y solo así podremos librar en el marco de esta palabra de Dios una verdadera batalla de fe que merezca la pena librar. ¿Lo es así o no lo es? De lo contrario, lucharemos con nuestras propias armas, con nuestras propias palabras. Y nos pregunto, incluyéndome a mí, ¿podemos enfrentarnos al enemigo con nuestras propias palabras y nuestras propias armas? ¿No seremos derrotados siempre? ¿No se reirá de nosotros el enemigo? Pero si estamos armados con la armadura de Dios, con la palabra del Señor, y podemos tomar el mayor ejemplo de todos los tiempos, nuestro Señor mismo, cuando caminaba en la carne, y el enemigo se le acercó y trató de engañarle, diciéndole incluso, está escrito. Entonces el Señor tomó la palabra y dijo, también está escrito. Él luchó con el arma divina de la palabra. A ti y a mí no nos queda más que la autoridad divina ante la que Satanás, el pecado, la enfermedad y todo demonio deben inclinarse y someterse. Queremos luchar con esta arma divina. Y eso ya es una batalla ganada, porque Cristo ya ha triunfado en la cruz de Gólgata. Solo entonces comprenderemos la palabra. La fe es la victoria. No dice que se convertirá en la victoria, sino la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Te recomiendo esta instrucción. Hijo mío, Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti o sobre ti, a fin de que en su fuerza pelees la buena batalla. Ese es nuestro secreto hoy en día. Luchar con el poder de Dios que está en su palabra. Y la palabra ha salido hacia nosotros y se convertirá en el poder de Dios en nosotros si la fe está anclada en tu corazón y en el mío. También dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. puede suceder que la gente se haya sentado bajo el sonido de los dichos divinos y en lugar de permanecer en el poder de la palabra y del espíritu y de la sangre y de permanecer y luchar en ello, hayan renunciado violentamente a ello. Dios nunca nos deja bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, pero la gente puede tomar sus propias decisiones. Se trata de dichos proféticos dirigidos muy personalmente a todos los que pertenecen a la Iglesia del Dios vivo. Y así es como tenemos que entenderlos. Así que tenemos que aceptarlos. Pero si nos alejamos de ello, si nos separamos por la fuerza de los dichos de Dios, no es tan sencillo. Primero, se tiene que dejar de lado lo que Dios ha dicho para poder creer lo que otros han dicho. O tienes que dejar de lado lo que otros han dicho para creer lo que Dios ha dicho. Y todos tenemos que tomar esta decisión. En el capítulo 6 del versículo 12 está escrito más sobre la batalla. Dice, pelea el buen combate de la fe. Aférrate a la vida eterna a la que has sido llamado y por la que has hecho la confesión gloriosa ante muchos testigos. Te lo ordeno ante la faz de Dios, que crea toda vida, y ante Cristo Jesús, que hizo la confesión gloriosa ante Poncio Pilato. Cumple la comisión de tal manera que permanezcáis sin mancha ni tacha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como en muchos otros pasajes bíblicos, aquí se hace una afirmación que se refiere al momento o al tiempo en que Cristo regresará. Cumple la comisión de tal manera que permanezcáis sin mancha ni tacha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo. Y quisiera que se me dirigiera personalmente esta palabra y decir simplemente, Señor, ayúdame en esto y regálame la fuerza para servirte hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, para cumplir la misión o comisión que ha sido seguramente la más difícil de todas las misiones que Dios ha encomendado en la tierra. Pero es el último tiempo y la gente ha perdido el respeto a Dios y a su palabra. Y en todo este tiempo, Dios está restableciendo este orden divino. Y esa es una tarea que no es fácil. Solo puedo alegrarme de que sea Dios quien lo haga posible. Si ese fuera mi trabajo, me desesperaría. Pero la proclamación tiene lugar y bajo la predicación, Dios construye o edifica su iglesia. El Señor construye su iglesia bajo el sonido de la palabra profética que nos fue dada personalmente, la visión de conjunto y la instrucción. Nadie debe fiarse de la idea. Dios construye su iglesia en todas partes. Un hermoso dicho o pensamiento. Y uno desearía que fuera verdad. Pero Dios solo edifica su iglesia allí donde se respeta su palabra, donde puede utilizar sus ministerios, donde puede emitir las normas y ordenanzas divinas de su palabra, donde Él habla o donde Él puede hablar. No donde la gente habla de su palabra, sino donde Él mismo puede hablar a través de su palabra. Y creo que lo hemos experimentado en gran medida. Y también hemos tomado nota de ello con gratitud. Dios nos ha hablado a través de su palabra, y esta palabra que se nos ha dado es similar a la que se le dio a Timoteo. Luego, en aquel entonces, de boca de Pablo, ahora, en este tiempo, de boca del último mensajero que Dios ha enviado para hablarnos. Y Pablo dice, lucha en su fuerza, no en la tuya, sino en la suya, en la fuerza de la palabra que Dios nos ha dado. Han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Y aquí dice, pelea el buen combate de la fe, aférrate a la vida eterna, a la que has sido llamado y por la que has hecho gloriosa confesión ante muchos testigos, y así sucesivamente. Ahora el verso 15. Que el bendito y único soberano realizará en el tiempo señalado. Se trata ahí del retorno del Señor. Se trata de lo que leemos en el versículo 14. Cumple la comisión de tal manera que permanezca sin mancha ni tacha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que el bendito y único gobernante llevará a cabo en el tiempo señalado. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder. Amén. El tiempo del regreso del Señor ha sido fijado por el único gobernante que existe, y ese es Dios Todopoderoso. Nadie acortará este tiempo ni lo prolongará. Sé que vuestros pensamientos pueden dirigirse ahora a Mateo 24, donde está escrito, por amor de los elegidos, se acortarán esos días. Solo me gustaría hacer un comentario al respecto. Lean Mateo 24 en su contexto y lo verán. Orad solo para que vuestra vida no caiga en invierno ni en sábado. El que está en las montañas, que no vaya primero a casa a coger algo. Y el que está en la azotea, que no vaya a coger sus bienes, sino que huya. Esa parte estaba absolutamente dirigida al pueblo de Israel de aquel tiempo en relación con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todos lo podéis leer con confianza. Aquí en 2 de Timoteo 1, a partir del verso 6, está escrito: por eso te recuerdo que avives hasta convertirlo en una llama brillante el don de gracia de Dios que se te ha concedido por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina o dominio propio. Con estas palabras, Pablo exhorta a Timoteo a hacer uso del don de gracia que se le ha concedido, a encenderlo, a utilizarlo y avivarlo hasta convertirlo en una llama brillante. Una persona que ha recibido un don o un servicio de Dios puede utilizarlo o no. Se te ha dado un don para que lo utilices. Para eso se da un don. Y una vocación y un ministerio para que sea llevado a cabo y se haga lo que el Señor ha hablado y lo que ha dicho, según el encargo que ha dado. Todos podemos tomarnos a pecho estas palabras también, incluido yo mismo. Especialmente el verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya lo hemos oído en la introducción de Nehemías. Dice en el capítulo 8, verso 9: no estés triste ni abatido, porque este es el día que ha hecho el Señor. Y lo escribo muy brevemente en mi boletín actual, probablemente con bastante antelación, que encontraron los retornados, escombros y cenizas, ruinas y desamparo estaban ante sus ojos. Todo había sido arrasado. Y sale la palabra profética: no estéis tristes, no os desaniméis, sino alegraos. Este es el día que ha hecho el Señor. Sí, dile a un hombre que vuelve a casa después de 70 años y todo en lo que podía pensar estaba en ruinas. Y entonces dile: alégrate, no estés triste, no te desanimes, porque este es el día que ha hecho el Señor. El primer argumento podría haber salido realmente diciendo: eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pues eche un vistazo a eso. Sí, pero ¿qué era? Era la hora de Dios, el tiempo que el Señor había hecho, y el cautiverio había terminado, y ellos regresaron. Eso lo que tenía ante los ojos no era lo que se levantó en poco tiempo o se construyó, sino que en poco tiempo no había ni rastro de escombros. ¿Y saben lo que me impresionó tanto, que inmediatamente empezaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos para conmemorar el éxodo de sus padres de Egipto. No esperaron a que sea levantada la torre, por decir algo, sino que empezaron a dar gracias a Dios con fe. Y lo maravilloso es verse en ello. En realidad, aquí no tenía nada que ver con el éxodo de Egipto, sino con el regreso del cautiverio babilónico. Sin embargo, los repatriados recordaron con gran alegría el éxodo de Egipto a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, lo que Dios había hecho, y empezaron a alabar y a dar gracias y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y hay una pequeña frase ahí que dice: Israel no había celebrado de este modo desde los días de Josué. Una razón para estar feliz. Sabían, hemos sido traídos de vuelta. Nuestras arpas han sido arrancadas de los sauces y las hemos traído con nosotros. Y ahora estamos en el suelo de la promesa. Ahora queremos entonar cantos de alabanza y acción de gracias al Señor. De nuevo, alguien podría haber venido y haber dicho: espera un momento, aún hay tiempo para cantar. Antes tiene que pasar algo aquí. En primer lugar, la construcción debe haber comenzado al menos. Algo tiene que haber hacerse visible aquí. Amados, la fe ya ve lo que aún no existe. Y yo les pregunto hoy, ¿no vino la palabra del Señor al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías? Después de 70 años seréis devueltos a vuestra patria. Ellos se apoyaron en la palabra profética de su tiempo y creyeron, volvieron y se pusieron manos a la obra. ¿Es diferente hoy en día? ¿Hemos construido sobre arena o estamos parados sobre, para decirlo con Pedro, y poseemos la palabra profética más segura, y hacéis bien en prestarle atención como una luz que brilla en un lugar oscuro? Este es el día que ha hecho el Señor. Y cuando aquí está escrito: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso significa someterse a la disciplina del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ejerce la disciplina por medio de la palabra de Dios. La arbitrariedad está descartada por Dios y no debe permitirse. Solo hay una norma por la que podemos medir y decidir. Y es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía hacia la palabra. Y solo así nos santificamos en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación divina tiene lugar en la palabra de Dios. Y si estamos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros. Todo esto puede suceder por la gracia de Dios. Sé que todos estamos tristes y que nos han cortado las alas, también lo sé, y juzgado humanamente, nunca podríamos levantarnos o volver a levantarnos. Pero puesto que tratamos con Dios y con el reino de Dios y con las palabras de Dios y con el pueblo de Dios y con el poder de Dios, no nos atrevemos a juzgar lo divino en términos humanos, sino que hablamos con el profeta Isaías para que nos elevemos y crezcamos, para que remontemos el vuelo como las águilas, para que corramos y no nos cansemos. En el Apocalipsis había cuatro seres vivientes y el último era un águila, y el águila no es un ave terrestre. El águila solo nos visita de vez en cuando. Pertenece a las alturas, al aire o a los aires, y estamos viviendo en la última era, una era profética con el ojo de águila que Dios nos ha dado por gracia a través de la revelación de las escrituras proféticas. Si somos verdaderas águilas, entonces podremos creer que nos crecerán nuevas alas. ¿Podemos hacerlo hoy? Podemos hacerlo de todo corazón. Lo sé, todos seguimos sentados aquí y pensando, bueno, está bien. Hoy les digo que estamos tratando con Dios y Dios nos está arreglando porque hemos creído en sus palabras. Y permítanme leer aquí algo más del mismo capítulo. El versículo 8 es este, en 2 de Timoteo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por su causa. Sino participa en los sufrimientos por el mensaje de salvación según el poder de Dios, el cual nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos de los siglos, sino que ahora se ha revelado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él ha destruido el poder de la muerte, pero ha sacado a la luz la vida y la naturaleza incorruptible mediante el mensaje de la salvación o el Evangelio, para el cual yo he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. ¿No son todas estas palabras preciosas y santas de Dios? Leímos en el profeta Isaías, Él destruirá la muerte. Aquí se nos dice que destruyó la muerte. Es una realidad, ha sucedido, está hecho, consumado es. Y no solo eso, sino que también ha dado a luz la vida eterna. Lo uno fue destruido, lo otro fue creado. ¡Qué gracia! ¡Qué evangelio! Un mensaje alegre y liberador que se convertirá en el poder de Dios en aquellos que puedan creer de corazón. Pablo retó a Timoteo a dar testimonio del Señor y a no avergonzarse de él. Ustedes saben que Pablo tuvo revelaciones especiales sobre la iglesia, sobre el rapto, sobre tantas cosas, sobre las que ningún apóstol había escrito antes. Pero también tuvo que soportar la mayor hostilidad. Y cuán agradecido estaba a los hermanos, o por los hermanos jóvenes, que no solo decían: confieso al Señor Jesucristo, Él es mi Salvador, sino que también podían decir: me atengo a lo que Pablo predicaba. Y Pablo exhorta a su Timoteo: tampoco te avergüences de mí. En aquella época se asociaba con el deshonor y la desgracia. Ahí había un marginado, pero Dios estaba con él. Y todos los que estaban a su lado estaban al lado de Dios, porque Dios le había llamado y designado y comisionado. Lo mismo se aplica a nosotros en este tiempo con el hermano Branham. Y no se trata de exaltar a una persona. Si lo hacemos, es porque hemos reconocido que fue un instrumento escogido por Dios y que el Señor lo ha revelado todo en resumen a través de su ministerio. En estos días se nos han dirigido palabras proféticas. Y en estas palabras divinas hay poder divino para ti y para mí, para que podamos librar la batalla espiritual con este poder de Dios. Por último, permítanme leer algo que lo resume todo y nos recuerda lo que quizá significaba más para el apóstol. Desde el versículo 12. Esta es también la causa de mis sufrimientos actuales, pero no me avergüenzo de ellos, porque sé quién es aquel en quien he puesto mi confianza, y estoy seguro de que es lo bastante fuerte para conservar hasta aquel día los bienes que me han sido confiados. ¿No es una palabra maravillosa? Consideraba el sufrimiento actual como un asunto menor que forma parte de ello, pero no es el centro de atención. Lo más importante de este versículo es el dicho: porque yo sé quién, en quién he depositado mi confianza. ¿Tú también lo sabes? Yo también lo sé. Entonces, no debemos desechar nuestra confianza, pues esta traerá una gran recompensa a los que hayan resistido hasta el final. Esa es la palabra de Dios. Podría leer esta frase varias veces más. Porque sé quién es. Aleluya. Porque yo sé en quién he depositado mi confianza. Pregunta, ¿quién era? ¿O quién fue? El mismo que le llamó, que le habló, que le envió, que se le reveló. Es la misma persona en la que ha depositado su confianza. Nuestro Señor y Salvador. Queridos, lo mismo se aplica a todos nosotros. No hemos depositado nuestra confianza en ningún ser humano. De lo contrario, nos avergonzaríamos. Todavía está escrito: nadie será avergonzado si confía en el Señor. Y se podría añadir, sin esforzarse, que todos aquellos que no han puesto su confianza en el Señor deben ser puestos en vergüenza para que aprendan a empezar de nuevo y a poner su confianza en el Señor, para que no sean avergonzados al final. Yo podría gritar esto a todos como una trompeta y espero que todos puedan decir lo mismo en su corazón, tan alto como puedan. Porque sé quién es aquel en quien he depositado mi confianza y estoy seguro de que Él es lo bastante fuerte para guardar hasta aquel día los bienes que me han sido confiados. Eso pertenece conjuntamente. No solo confiar en el pasado y en el presente, confía hasta ese día en que el Señor vendrá de nuevo para llevarse a los suyos. Y estar seguro de que Él es lo bastante fuerte. Y eso todos los creemos. No es que tú te aferras a ti y a lo que Dios te ha dado, sino que Dios es quien te mantiene fijo en sus manos a ti y a lo que te ha confiado. Todos sus santos están en su mano y reconocen que Él dirige a sus santos maravillosamente. No es una palabra maravillosa. No hemos sido puestos en la fe, fortalecidos en la fe. Hemos comprendido las palabras del Señor. ¿Quién creerá en nuestra predicación y a quién se revelará el brazo del Señor? A los que pueden decir, sé en quién creo, en quién he depositado mi confianza y tengo la certeza de que Él es lo bastante fuerte como para conservar hasta ese día los bienes que me han sido confiados. Esa es la bendita certeza que queremos llevarnos de este fin de semana en nuestro ulterior viaje por la vida. Ambas cosas. En primer lugar, que los dichos proféticos han sido dados para convertirse en un poder de Dios en los creyentes. Y estas personas tienen entonces confianza en quien les ha hablado. Saben en quién creen y a quién han encomendado sus almas. Y Él es lo bastante fuerte para guardarlas y preservarlas hasta el día del glorioso retorno de nuestro amado Salvador. Tómense estas palabras a pecho, créanlas, muévanlas y habla con Dios. Y dile, Señor, me has dicho la palabra o esta palabra, te has referido a mí. Creo que soy tuyo. Me has redimido, has perdonado mis pecados. Me has llamado por mi nombre. Soy tuyo por el tiempo y la eternidad. Confírmanos ahora a todos tu palabra en espíritu, alma y cuerpo. Pues sé quién es aquel en quien he depositado mi confianza. Y estoy seguro de que es lo bastante fuerte como para conservar hasta ese día los bienes que me han sido confiados. Él es quien pudo decir: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Resucitó de entre los muertos, venció la muerte, venció al infierno. Ajustó cuentas, resucitó al tercer día, habló con sus discípulos, ascendió al cielo y pronto volverá. Bendito y alabado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Te doy las gracias de todo corazón por este fin de semana, por la gracia y el privilegio de estar reunidos en tu presencia. Fiel Señor, con nuestros propios ojos vemos, con nuestros oídos oímos, con nuestros corazones creemos todas las palabras proféticas que has pronunciado y que ahora se están cumpliendo. Amado Señor, a través de ello nos ha sido dado un poder divino. Tu palabra tiene poder creador, poder salvador. De hecho, tu poder, oh Dios, está en tu palabra. Y tu palabra nunca vuelve vacía. Cumple aquello por el cual la has mandado. Gracias, porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza, quién nos ha hablado, cuya voz hemos escuchado. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros para que nos hables? ¿Quiénes eran Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quiénes eran tus siervos y profetas? Eran personas de carne y hueso, pero fueron elegidos por ti. Tu palabra les llegó. Eran amados de Dios, amigos de Dios, benditos del Señor, que engendraron una semilla noble y ya están esperando a que los últimos se unan a ellos, y entonces estaremos unidos y nos sentaremos en la cena con Abraham, Isaac y Jacob. Oh, gran Dios, ten gracias, alabanza, gloria y adoración.